Muy bien, hermanos, entonces estamos estudiando Romanos, el apóstol Pablo hablando en el capítulo número 9 de la epístola a los Romanos. La elección de Israel es el subtítulo, así lo dice la escritura, quizás su Biblia, la versión de su Biblia tiene esa subtitulación, ¿no es cierto? Que como una vez lo comentábamos, los subtítulos no son inspirados, fueron incluidos cuando también la Biblia fue compilada y fue organizada con capítulos, con versículos. Qué tremendo trabajo el Señor motivó a los hermanos que hicieron eso. ¿Cómo nos ayuda ahora a tener la Biblia con capítulos? Recuerden que antes no existía ese concepto de capítulos ni de versículos. Y también el concepto de subtítulos, que de alguna manera nos revela el contexto de lo que cada párrafo está entregando. Y en este párrafo que Pablo está hablando acá, como ya lo hemos dicho, está hablando de Israel como pueblo. Siempre es saludable recordar que Israel no es la iglesia, ¿ya? Eso es muy importante. Tenemos que repetirlo y sobre todo en tiempo en que se ha sacado a Israel de los púlpitos, ¿ya? Una de las cosas que se han sacado de los púlpitos es Israel. Entre otras cosas, como hablar de la venida de Cristo, como hablar de las profecías, como hablar del carácter peregrino de la iglesia. Y una de las cosas que hemos visto lamentablemente con más intensidad cada día más, entre más pasa el tiempo nos damos cuenta de esto, es haber sacado al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se enseña que Israel es, en otras palabras, un pueblo que fracasó porque no cumplió las demandas de la ley, de ese pacto, condicional que el Señor estableció con Moisés y por lo tanto fue destituido, apartado y es más, desechado. Así se enseña. Pero ya vamos a leer más adelante que Pablo dice claramente, literalmente, que Israel no ha sido desechado, porque no puede ser desechado. Por eso que Pablo remata esa afirmación diciendo, de ninguna manera, no puede ser desechado, porque es su pueblo, porque ha sido escogido, porque hay promesas de por medios y el Señor promete y cumple. Y eso es lo maravilloso, hermano. Estamos estudiando un Dios todopoderoso, que no pone sus apuestas en los hombres. A ver si este hombre me responde y si no voy a buscar otro hombre, como muchas veces se enseña. Hermanos, Él tiene un plan soberano, un decreto, un consejo divino, como Dios supremo, como Dios soberano, y Él lleva a cabo su plan. Y lo va a cumplir. Ningún hombrecito va a poder alterar su itinerario, hermanos. Hoy día se enseña que nosotros estamos retardando la venida de Cristo, porque no hemos sido diligentes para alcanzar esta sociedad y transformarla y conquistar los poderes temporales. Así se enseña el día de hoy, hermano. Y por eso que el Señor ahí está, de alguna manera, graficándolo humanamente con los brazos cruzados, diciendo, bueno, ¿hasta qué hora lo espero? Hermanos, los tiempos se han de cumplir. Hay un tema que quiero redondear antes de seguir. La Biblia habla muy claramente de los tiempos, de las sazones. ¿Se acuerda cuando los discípulos le decían en Hechos capítulo 1, restaurarás el tiempo o el reino de Israel en este tiempo? Porque ellos lo que esperaban, y con justa razón lo esperaban, eran judíos, hermano. Y para el judío, la gloria de Israel es el templo y el reinado, ¿no es cierto? Mesiánico. Entonces, con justa razón, después que todo había ocurrido, que Cristo había muerto, que había resucitado como Él lo prometió, le dicen, ¿restaurarás ahora a Israel? Y Él le habla de esta forma. No les corrige, no les dice de qué me están hablando, sino que les dice, no les tocó a ustedes saber los tiempos y las estaciones. Es decir, hermano, hay un itinerario que ya está marcado. El Señor ya lo ha establecido desde la eternidad. Y nosotros tenemos que esperar que se cumplan los tiempos. El día y la hora nadie lo sabe. ¿Se acuerda que lo decía? Ninguno de nosotros. Cualquier persona que diga, sabe, el Señor me reveló que el Señor va a venir en la fecha tanto. Ese tal es un falso profeta. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el día y la hora nadie lo sabe. Nosotros tenemos que descansar en su soberanía. ¿Y por qué me fui para ese lado? Para entender que Israel es un pueblo escogido y Dios va a cumplir sus promesas con este pueblo. Por lo tanto, esa es la temática del capítulo número 9 Y en la última instancia estuvimos ya pasando de un tramo a otro, desde el versículo, prácticamente desde el versículo 6, para saltar al versículo número 11. Porque debemos entender que lo último que estuvimos tratando tiene que ver con la descendencia o la simiente de redención. Israel no va a ser salvo por ser Israel de manera nacional y de manera, por decir así, por un linaje que le garantiza ser salvo. ¿Se acuerda que lo comentábamos? Es lo mismo que nosotros decimos, no por ser evangélico usted es creyente. No por ser de familia de evangélico usted tiene garantizada la salvación. De verdad que nos gustaría que fuera así. Que nos gustaría firmar un papel, inscríbase acá y es salvo. Pero no es así. La salvación es personal, es intransferible. De la misma forma, no por nacer en Israel o ser de ascendencia israelita, se es salvo. Sino que se aplica el mismo concepto que las Escrituras nos enseñan, cuando uno está en la simiente de redención, es salvo. Dios prometió una simiente redención y va a cumplir esa salvación en esa simiente. Pusimos los ejemplos más claros, hermanos, más nítidos que aparecen en las Escrituras. Los grandes enemigos del Salvador fueron los fariseos. Se jactaban primero de su linaje, de su raza. Eran judíos. Pablo decía, yo tengo mucho más de qué gloriarme que ustedes. ¿Por qué? Porque soy legítimamente hebreo, soy de la tribu de Benjamín. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la ley, fariseo. No hay otra persona en ese tiempo tan apegada, incluso llegaban a inventar, ¿no es cierto?, dogmas para sentirse mejores y distintos a los demás. Padre Abraham, decían ellos, ¿se acuerdan? Pero el Señor le dijo, la voluntad de vuestro padre es la que queréis hacer, no la voluntad de Abraham. Y le estaba hablando directamente, ustedes son hijos del diablo. Que es la misma palabra que usó también Juan el Bautista, generación de víboras. Y ahí estuvimos estudiando. Hermanos, gracias al Señor, y ya vamos a avanzar, que nosotros hemos sido puestos en una simiente de redención. Pedro lo dice, desde una simiente corruptible, hemos sido renacidos a una simiente incorruptible, que es la simiente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? Renacidos, regenerados, adoptados a esta nueva familia, donde al final de los tiempos vamos a coexistir con este pueblo terrenal. Imagínense, hermano, cielos nuevos y tierra nueva, sin una separación como la que existe el día de hoy, sino que vamos a estar en una plena comunión como existía ya en Génesis capítulo 1. Y el Señor va a estar ahí llenándolo todo y nosotros coexistiendo con nuestros hermanos del pueblo de Israel. Resumo, pueblo de Israel, pueblo terrenal, con promesas terrenales vigentes. La iglesia, pueblo espiritual, con promesas celestiales también vigentes. Muy bien. Entonces, hermanos, como dice el versículo número 8, Romanos capítulo 9, verso 8, esto es, dos puntos dice. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Está hablando de los patriarcas, ¿cierto? Ya lo había mencionado el apóstol Pablo en el versículo 5, Israel como centro, como sujeto del desarrollo del tema, dice, de ahí vinieron los patriarcas. Muy bien, a ellos se les fue dado este privilegio de ser descendientes y también introducidos en la promesa. Yo recordaba la semana pasada cuando Abraham fue visitado por el Señor en una teofanía. ¿Se acuerda? Capítulo 18 de Génesis. Y cuando estaban comiendo ahí en el patio, y ellos preguntaron, inclusive preguntó el Señor, ¿dónde está tu mujer? Por ahí está, le decía, y después le hizo que preparara unos panes. Yo me centré un poco en la comida, porque debe haber sido muy rico, ¿ah? El novillo ahí, no fue un novillo, un becerrito ahí que prepararon. Bueno, la cosa es que le dijo, en un año más yo vengo y tu mujer concebirá. La promesa del nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa. Todos sabemos que hubo un error en el trayecto en que Dios promete y Dios cumple la promesa. El hombre se desliza a otros horizontes. Eso es lo que nos puede pasar a nosotros, hermanos, sobre todo en tiempo en que la iglesia ahora pregona cualquier otra cosa, menos que Cristo vuelve. Nosotros tenemos que amar la venida de Cristo, hermanos. Y tenemos que vivir como que si este es el último día. Una, porque amamos que Él venga, queremos conocerle cara a cara. Dos, porque ese día seremos transformados. Y tres, porque viendo en esa perspectiva no nos vamos a aterrizar desmedidamente en este mundo. Porque no tenemos que aterrizarnos. No obstante, tenemos que cumplir todas nuestras obligaciones. No abandonar nuestros deberes, pero sí con una perspectiva celestial. Pero mientras se cumple la promesa, no nos vamos a deslizar, hermanos. Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Qué pasó con nuestro padre Abraham? Como decía el fariseo, ¿qué pasó con Sara? Esperando la promesa, comenzaron a ver las circunstancias. ¿Se acuerda que la otra vez hablábamos de las convicciones? Las circunstancias no nos van a favorecer, hermanos. Las circunstancias que nos rodean, las pruebas, las desazones que podamos vivir, nos van a confrontar nuestras convicciones y nosotros tenemos que fortalecer nuestras convicciones. Y ahí uno empieza a entender por qué la iglesia. Porque solo no se puede vivir como cristiano. Necesitamos de la congregación. Necesitamos de los hermanos. El apóstol Pedro dice que las pruebas se van cumpliendo alrededor del mundo en todos los hermanos. Hermano, quiero hacer ese paréntesis. ¿Quién te va a entender si no nosotros, los hermanos, tus problemáticas? ¿O vas a ir a contarle los problemas al mundo, a tus amigos, comillas? ¿Quién te va a entender? ¿Quién te va a dar un consejo apropiado, bíblico, de consolación, de exhortación, de edificación para enfrentar las pruebas o los problemas? Solamente la iglesia. Entonces, si nosotros dejamos de hacer eso, las circunstancias que nos rodean prueban nuestras convicciones y la promesa que Dios tiene para con nosotros pasa a ser segundo plano. Y nos empezamos a aterrizar. ¿Y qué pasó con Sara? La promesa era bien clara. En un año, tu mujer va a concebir. ¿Qué pasó con la mujer? Porque estaba escuchando ahí. Se rió, ¿cierto? Una risa de incredulidad. Una risa de que revela que su capacidad es la que estaba primando en su mente. ¿Cómo yo, siendo vieja, cómo yo, siendo estéril, voy a ser madre a esta altura? Y quizás, esto es a título personal, quizás empezó a alegorizar como hoy día se alegorizan todas las cosas. Quizás no es por ahí la cosa y es a través de mi sierva Agar. Y fue eso lo que le sugirió, ¿no es cierto?, a su esposo. Hay mucha enseñanza ahí, hermano. Primero, el Señor cumple sus promesas literales. Hoy día se habla de un reino aquí y ahora, un reino alegórico espiritual. No, Él prometió que sus pies, sus santos pies, serán puestos en el monte de los olivos. ¿Es literal o no es literal? ¿Por qué el resto fue literal y lo que queda va a ser alegórico? El Señor le prometió un hijo literal a Abraham desde el vientre de su esposa Sara, literal, y tenían que esperar la promesa. Pregunta, ¿la esperaron o no la esperaron? No la esperaron. El fracaso fue rotundo. Y la otra enseñanza que el varón que tiene que liderar, el varón que tiene que conducir a su esposa por las cosas espirituales, no preguntó nada, por hermano. ¿Qué le dijeron a él? Podríamos decir en términos muy humanos. Y se mete con su sierva Agar y concibe un hijo llamado Ismael, que es el padre de todos los árabes hasta el día de hoy. Y todos sabemos lo que son los árabes para con Israel. Dios permitió, ciertamente, estamos totalmente de acuerdo. Él es soberano y permitió el desliz, el error, el descenso de Abraham. Eso no está en discusión. Es decir, ahí opera la voluntad permisiva de Dios. Muy bien. Pregunta, después de ese fracaso de Abraham, de su esposa, ¿Dios condicionó su promesa? De ninguna forma, de ninguna manera. La promesa se mantuvo intacta. Y el Señor le dio al año un hijo. Al año después de la visita, ¿se acuerda? Al año después de la visita le da el hijo, la promesa le da a Isaac. Y ahí Sara se ríe por segunda vez. Pero no es una risa de incredulidad, sino que es una risa de alabanza. Dios me ha hecho reír y todo el que lo oyere se reirá conmigo. Qué linda frase que se eternizó a través de las edades de Sara. Y que cala hondo en nuestros corazones, hermano. Incluso nos emociona. Porque un día, hermanos, no sé cómo irá a ser, pero cuando el Señor vuelva, nos vamos a ver allá y vamos a mirarnos quizás y decir, se cumplió su promesa. Se cumplió. Todo quedó atrás, el llanto, las preocupaciones, las pruebas, el pecado, quedó atrás. Y se cumplió. Y esa risa la vamos a tener toda la eternidad. Un gozo completo. Imagínense, hermano. Gloria al Señor por eso. Le dio el hijo de la promesa, Isaac. Pero aquí en el versículo 10, dice, y no solo esto, tenía que cumplirse los tiempos. La segunda estéril, quiero decir, Rebeca también concibió. ¿Se da cuenta que el Señor usa la debilidad para manifestar su poder? ¿Por qué no usó una mujer joven, una mujer vigorosa, con salud, fértil? ¿Por qué usó estéril? Porque el Señor perfecciona su poder en la debilidad, para su gloria. Nunca debemos olvidar eso, hermano. Si nosotros podemos servir al Señor, es porque somos frágiles, porque somos débiles. Entonces, primero fue Sara, después fue Rebeca, que dio a luz a otro hijo de la promesa, llamado Jacob. Pero ahora, en el versículo número 11, aparecen no solamente un hijo, sino que dos que venían juntitos. ¿Se acuerda? Que lo estuvimos un poquito hablando. Versículo 11, capítulo 9 de Romanos. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Hasta ahí la lectura. ¿De quiénes está hablando? De Jacob y Esaú. ¿Quién nació primero? Esaú es el primogénito. Para todo el pueblo de Israel y los pueblos semitas, el primogénito era importantísimo, ¿ya? Por eso que hay un tema muy que cuesta entenderlo, sobre todo en una sociedad en donde se plantea el concepto de machismo versus feminismo. La Biblia no plantea esa rivalidad entre hombre y mujer, pero sí plantea un orden establecido, claro, definido, ¿cierto? Por ejemplo, Pablo le habla a los romanos cuando revela, ¿no es cierto?, el orden de Dios. Dice que está Dios, está Cristo, está el varón y está la mujer, ¿ya? Es un orden de Dios. No habla de importancia, que eso es lo que mal se traduce. No obstante, hermanos, hoy día hay un énfasis en que se dice la mujer debe tomar el lugar del varón porque no tiene por qué ser menor que el varón. Es una postura abiertamente anticristiana, antibíblica. ¿Y por qué digo esto con tanta fuerza? Porque no es, bíblicamente hablando, no es que la mujer sea menor al varón. Es que el rol de la mujer fue considerado por Dios, por el nuestro creador, como aquel rol que va a estar sujeto al varón. Así lo presenta Génesis capítulo número 2. Entonces, cuando nosotros vemos esa realidad y vemos que la mujer quiere salirse del rol que Dios le dio, ahí tiene la sociedad, hermano. Véanla cómo está. Vea cómo va de mal en peor. Es decir, hermano, el grado de desobediencia deja saltar a la vista las consecuencias. ¿Por qué quiero aclarar esto, hermano, respecto a lo que estamos tratando? Porque, en primera instancia, quiero dejar claramente definido que así como Cristo, nuestro Señor Jesucristo, se sometió a su Padre, siendo igual a su Padre, ¿cierto? Porque Él es Dios. ¿O Jesucristo no es Dios? Eso es lo que no pueden entender los testigos de Jehová. Ellos dicen que es un Dios pequeñito. No, ese es un razonamiento, es un concepto humanista de lo que es Jesucristo. Jesucristo es Dios manifestado en carne, hecho carne, encarnado. Pero el ministerio de Cristo es someterse a su Padre. De la misma forma, el ministerio de la mujer es someterse voluntariamente al varón. No tiene que ver con hegemonía, con dominio, con superioridad o con importancia, sino con diferentes roles. Entonces, ¿por qué me quise abrir un poquito el comentario? Porque para los pueblos semitas, que naciera primero una mujer no era bien considerado. Y que naciera primero, ¿no es cierto?, o que una mujer fuera estéril, era considerado abiertamente como una maldición de Dios. Imagínense cómo pensaban. Entonces, nosotros, gracias al Señor, tenemos toda la revelación de las Escrituras y podemos comprender las cosas. Paréntesis, Pablo decía ahí a los Corintios, capítulo 13, ahora vemos por espejo, difusamente, porque no estaba toda la Escritura. Estuvimos hablando un poquito de eso el domingo. Es decir, Pablo no tenía toda la revelación, aún siendo apóstol. Timoteo tampoco tenía toda la revelación, o los apóstoles no tenían toda la revelación, como nosotros ahora la tenemos. Nosotros vemos una mirada panorámica desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y podemos entender las cosas. Entonces, cuando nosotros vamos comprendiendo todas las cosas, entendemos por qué los pueblos semitas pensaban de esa manera casi obtusa, de decir que una mujer estéril tenía la maldición de Dios. Porque también había un principio que tiene que ver con el hijo de la promesa. Entonces, todas las cosas que Dios revela, el hombre las va distorsionando. Hay muchos ejemplos que podríamos plantear. Entonces, volviendo al texto del versículo 11. El hijo de la promesa no era el primogénito en este caso, sino que era Jacob. Se da cuenta que Dios rompe todo esquema. La bendición y el privilegio era para el primogénito. De hecho, debemos entender que Isaac, ¿a quién amaba más? A Esaú amaba más. Acuérdense ustedes del pasaje ahí en Génesis, cuando sale Esaú a trabajar. Un buen hombre, hermanos. Así como Caín. Si uno dice, no me hable de Caín, era terriblemente malo. ¿Sabe, hermano? Caín no muestra quién era hasta que mata a Abel. Y sale toda la podredumbre que hay dentro del ser humano. Pero era un hombre de trabajo. ¿Y cuál fue el problema de Caín? No andar por fe. No obedecer. Al Señor no le agradan las obras. Entonces, Esaú, un hombre también de trabajo, sale al campo. Y también hay una cosa muy, muy similar, hermano. Mientras Abraham, nos acordábamos del capítulo 18 de Génesis, conversaba ahí con los invitados celestiales, Sara estaba escuchando. No estaba presente, pero estaba escuchando. De la misma forma, cuando Isaac, siendo ya ciego, viejo, le promete bendiciones a Esaú, dice la Escritura que Rebeca por ahí estaba escuchando. Y cuando escuchó eso, dijo, no, yo amo a Jacob. Mire, aplicaciones prácticas tenemos muchas. Los padres, los que somos padres, no podemos hacer parcialidades con los hijos. Porque, hermano, salta a la vista la envidia entre hermanos. Ahí usted tiene el mismo caso de Caín con Abel, tiene el caso de los hermanos de José, porque Jacob amaba más a José. Y le tejió, le regaló una túnica de colores, y los demás se encendieron en envidia, etcétera, etcétera. Y lo mismo ocurre en esta situación. Rebeca amaba a Jacob, y Isaac amaba a Esaú. Bien, todos conocemos lo que ocurrió, todos conocemos el desenlace de esa historia. Muy sintetizadamente lo voy a comentar. Rebeca urde un plan y disfraza, lo voy a decir en esos términos directos, disfraza prácticamente a Jacob de Saúl, incluso con sus ropas para que tuviera también su aroma. De modo que Jacob llegó a la presencia de su padre cubierto en el aroma del primogénito. Bueno, nosotros debemos descubrir en las escrituras, en el antiguo pacto, las tipologías, los tipos. así como una vez hablábamos de Isaac cargando su propia leña, ¿se acuerda? Génesis capítulo 22. Todo ese cuadro cuando Abraham va a sacrificar a su hijo y su hijo carga su leña, ¿cierto? Es un tipo, es una figura de lo que se consumó en el Gólgota. El padre ofreciendo a su hijo y su hijo cargando su cruz rumbo al Gólgota. Hay tipos, ¿ya? De la misma forma aquí tenemos un Jacob disfrazado, pero lo vamos a hacer en términos más teológicos, por decirlo así. Cubierto con el ropaje del primogénito. ¿Acaso no es un tipo de lo que nosotros somos ahora, hermanos? Nosotros no podemos llegar al Padre si no llegamos con el aroma y la cobertura y la vestimenta celestial del primogénito. Nuestro Señor Jesucristo. Es tan apasionante este tema. Acuérdense que las ofrendas para el Señor se manifiestan de una manera, es una palabra técnica, pero usted, yo sé que la ha escuchado, antropomórfica. Es decir, Dios se manifiesta de manera humana para que comprendamos. Dice que Él recibe o no las ofrendas con aroma grato. Es como que Él huele la ofrenda. Dicho sea de paso, estamos estudiando lo que es el discernimiento. Y vamos a llegar ahí al capítulo 10 de Levítico, ¿no es cierto?, cuando se ofreció fuego extraño. Entonces, el Señor huele para que nosotros entendamos lo que significa. Nadie puede llegar a su presencia si no hay aroma grato. Y el único que le puede satisfacer en esa ofrenda con un aroma grato es nuestro Señor Jesucristo. Su fragancia sin igual, hermanos. Entonces, nosotros llegamos cubiertos con el ropaje del primogénito para que el Padre diga, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gloria al Señor, hermano. Hermano, la pregunta ahora, ¿Jacob merecía tal privilegio? De ninguna forma. La palabra Jacob ya denota una idea, el pillo, el usurpador, el que toma el lugar de otro. Pero nosotros ahora entendemos que ese concepto negativo, condenable, se llama sustitución. Nosotros fuimos salvos por que alguien nos sustituyó. Es Cristo Jesús, hermano. Él es nuestro sustituto. Romanos 5:8, ¿qué es lo que dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay ninguna posibilidad de ser salvos sino solamente en Cristo. Entonces, hermanos, tenemos esos elementos que vamos comprendiendo. Ambos no habían nacido, pero ya venía una elección soberana. Y por eso que lo vengo diciendo en el transcurso de los estudios anteriores, que el Señor nos dé la humildad de lo que vamos a comentar a continuación, porque esto choca frontalmente con nuestra lógica. El que Dios nos salve por una elección soberana es algo que no está en nuestros cánones. Aunque nosotros digamos, somos salvos por gracia, yo acepté al Señor, yo me convertí, hay una pregunta que no podemos resolver. ¿Por qué el Señor no salva a todos? ¿Por qué salva a algunos? Y nosotros lo respondemos de la siguiente forma. Es que las personas no quieren aceptar al Señor. Es que las personas no quieren convertirse al Señor. Y vamos descubriendo por las Escrituras que el hombre está muerto. El hombre no tiene capacidad. No tiene capacidad intelectual, no tiene capacidad espiritual, ni tiene capacidad de voluntad. Por ejemplo, Romanos capítulo 3, ¿se acuerda que lo leíamos? No hay quien busque a Dios. Espiritualmente muerto, espiritualmente incapacitado. No hay quien entienda, dice el Señor. Intelectualmente incapacitado. No hay quien haga lo bueno. La voluntad, ¿no es cierto? La sensibilidad moral. Ninguno. Es decir, intelectualmente, espiritualmente y volitivamente, es decir, por voluntad, estamos incapacitados de ser salvos. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona pueda aceptar al Señor o pueda convertirse a menos que el Señor le dé vida? Y eso lo dice la Escritura. No es una conjetura nuestra, no es una idea nuestra, lo dice claramente Pablo a los Efesios capítulo 2, verso 1, entre otros textos, y Él nos dio vida estando muertos en delitos y pecados. Muertos. Muerto es inhabilitado, ya lo dijimos, intelectualmente, espiritualmente y volitivamente inhabilitado. No teníamos voluntad. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo entonces? Aquí está el versículo 11. No habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Bien, para poder meternos en ese versículo, vamos a ver algunos pasajes. Primero vamos a ver Jeremías, el profeta Jeremías. Yo creo que usted sabe ya a dónde nos vamos a dirigir, pero siempre debemos entender que las Escrituras es un manantial inagotable, aunque lo leamos de nuevo, siempre el Señor tiene esas perlitas incrustadas que debemos disfrutar y darle gracias por eso al Señor, porque su palabra es viva. Eso es lo que distingue este libro del Quijote de la Mancha. A usted le puede gustar la literatura, no digo que es malo leer, usted puede leer lo que quiera, siempre que sea dentro de los cánones cristianos, pero son libros solamente. Pero lo que usted tiene en sus manos no es un libro cualquiera, es la infalible palabra de Dios, viva y eficaz. Entonces, vamos a leer versículo 4 en adelante, Jeremías capítulo 1, por favor. Jeremías capítulo 1, verso 4 dice así: vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Versículo 6, y yo dije: ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Hasta ahí la lectura. Este es el Dios de las Escrituras, hermano. No es un Dios manipulable, no es un Dios que anda conforme a nuestros caprichos, sino que un Dios soberano. Miren, hermanos, si no partimos de esta base, no podemos avanzar. La Biblia revela un concepto de un Dios supremo y soberano. Su soberanía aparece desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hermanos, si algo podemos analizar de una manera crítica, los tiempos que estamos viviendo, que están profetizados ciertamente, pero los tiempos que está viviendo la Iglesia de Cristo al final, ¿cierto?, de los tiempos antes que venga el Señor, son tiempos en que los hermanos, la iglesia, la cristiandad, se ha olvidado de que Dios es soberano. Y nosotros, de alguna manera, así como Sara, tenemos que darle una manito a Dios. Y tenemos que empezar a alegorizar y tenemos que empezar a aplicar estrategias y aditivos humanos para poder ayudar al Señor, comillas, ayudar al Señor para poder llevar a cabo su obra. Pero ¿qué clase de Dios es ese, hermano? ¿Qué clase de Dios es aquel que manda a su Hijo desde la eternidad a morir por nosotros, vence la muerte, vence el pecado, vence al que tenía el imperio de la muerte, y después se transforma en un mendigo que dice: por favor, acéptenme? Porque mi sacrificio no vale nada si tú no lo aceptas. El hombre pidiendo a la criatura, rogándole a la criatura que por favor le acepte. ¿Dónde aparece eso en las Escrituras? No aparece. Por eso que es importante esta parte. Aquí está el profeta Jeremías. Un profeta que se le conoce como el profeta llorón. ¡Ay! No es cierto, lloraba, se quejaba. Versículo 6, soy niño, no sé hablar. Que nos habla mucho de nosotros, digamos. Nosotros nos sentimos incapaces, como que si nosotros tuviéramos la capacidad para servirle al Señor. Él nos capacita, hermano. Él no necesita personas calificadas. Él nos califica. Así es, hermano. Él califica al hombre. Pedro, hermanos, un humilde pescador, que no sé, los sabios de este mundo, los doctores de este mundo no darían un peso, ¿por qué me va a enseñar un pescador? ¿Sí o no, hermano? ¿Dónde se recibió este Pedro? ¿En qué máster estudió? ¿Quién lo ungió? Era un pescador. Y la escritura se encarga de revelar lo rudo que era este hombre, lo en bruto, por decir así, como nosotros. Imagínense el cuadro de la transfiguración, la gloria de Dios, y él preocupado de hacer enramadas ahí. Voy a hacer una enramada para ti, para Elías, para Moisés, preocupado de lo terrenal. Cuando el Señor iba a ir a Jerusalén, le dijo, no vayas a Jerusalén. Ese hombre usa al Señor. ¿Estaba calificado? No. ¿Estaba egresado con un título, un doctorado? Tampoco. Pero el Señor lo usó, ¿o no lo usó? Lo usó para su gloria, porque Él perfecciona su poder en la debilidad. Entonces, hermano, este Jeremías es muy similar, y todos son similares. Usted dirá, pero Pablo no. Pablo estudió a los pies de Gamaliel. ¿Sabe lo que dijo él? Todo eso lo tengo por basura, por estiércol. No sirve para el Señor. Si no me vacío, el Señor no me usa. No sirve nada, los títulos, los pergaminos, los galardones, los diplomas, a la basura. No sirven. Necesito, como dijo alguien por ahí, el mejor instituto bíblico, el mejor seminario a 30 centímetros del suelo. Las rodillas, hermano. Depender del Señor. Si tiene la escritura. La otra vez escuchaba una declaración de el pastor que decía sobre la historia de Ironside. Yo tengo un libro de Ironside, un hermano antiguo. Fue 20 años profesor de un instituto bíblico sin tener título teológico. Y después, cuando descubrieron que no tenía título teológico, le querían dar el doctor honoris causa, que es una condecoración máxima que se le da a un académico, a un decano, ¿cierto?, a una persona importante. Y Ironside, como entendía las escrituras y como dependía del Señor y como vivía a 30 centímetros del suelo, ¿para qué quiero eso yo? ¿Para qué? Eso es lo que hay que reivindicar hoy día, hermanos. Eso es lo que hay que cultivar los jóvenes que tenemos acá. No digo que no estudien, no digo que no se preparen bien, pero lo primero es estar ahí, a solas con Dios. Bueno, el Señor le dice a Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí. Es decir, ni siquiera era embrión, y el nombre de Jeremías era conocido para el Señor. Hay un concepto, hermanos, que la Biblia enseña que se llama presciencia de Dios. ¿Ya? Lo voy a leer. Esto está en Primera de Pedro, si lo quiere apuntar. Primera de Pedro, por favor. Vamos a leer el capítulo 1 y 2. Primera de Pedro. Mire lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Miren lo que dice el versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sean multiplicadas. Bueno, Pedro, apóstol, no era cualquier persona, era apóstol. Y el apóstol tenía que cumplir varios requisitos. Uno de ellos era ser encomendado directamente por el Señor. Nadie podía presumir ser apóstol. Debía ser encomendado por el Señor. Y usted dirá, pero Pablo no estuvo en el tiempo del Señor. Pero lo dice en Gálatas capítulo 1, yo no recibí el evangelio de ningún hombre, sino por revelación directa ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Era apóstol legítimo y verdadero. Dicho sea de paso, para el día de hoy, en que aparecen y pululan los apóstoles por todos lados, hermano. Tengamos cuidado. Solamente fueron 12 los apóstoles. Algunos incluyen a Matías, no vamos a debatir en eso. Si fueron 13, no cambia la historia. Pero es un número determinado, es un número preciso. Incluyen a Matías, ustedes saben que fue escogido por la suerte, qué sé yo. Pero yo sé que algunos pastores y teólogos dicen que son 13. Bien, no hay problema en eso, pero no hay más apóstoles. Hoy día se presume que hay más apóstoles. Pedro era un legítimo apóstol y con la autoridad apostólica enseña lo siguiente, versículo 2. Le está hablando a los expatriados, los desterrados. Y el versículo 2 dice, los elegidos, la palabra elección. Pero esta elección no tiene que ver con obras, no tiene que ver con méritos. Acuérdense lo que estamos desarrollando en el capítulo 9 de Romanos. No habían nacido aún, ni habían hecho ni bien ni mal, eso es claro. ¿Por qué quiero comentar eso? Porque con el afán, disculpe que nos tomemos unos minutitos, pero como empezamos tarde, vamos a terminar más tarde, tipo 12. No. Con el afán de poder entender estos versículos que golpean duro nuestra cabeza, porque, a ver, si una razón nosotros podemos presentar es que nosotros nos merecemos las cosas. Si yo hago el bien, si yo me porto bien y hago cosas, yo debo recibir recompensa. Esa es la lógica humana, esa es la lógica de todas las religiones. Pero vamos a ir descubriendo que esto no es así, que el Señor gratifica al que menos merece, que nos da vida nueva para andar en buenas obras y andar piadosamente, sí, pero para ser salvos no hay obras que valga, no hay ninguna obra que valga. Entonces, muchas personas afanándose en entender estos conceptos dicen lo siguiente: cuando Pedro habla de la elección según la presciencia, es decir, elegido según el conocimiento anticipado de Dios, ellos dicen que el Señor en su presciencia observó en un túnel de la historia y te vio a ti, me vio a mí, te vio a ti, hermana, hermano, y te vio que tenías la sensibilidad de oír y de aceptar al Señor. Y como tenías esa sensibilidad y esa cordura, el Señor te escogió en el pasado. Eso no se sostiene en ninguna parte, hermanos. No se sostiene. ¿Por qué? Ya lo estamos leyendo. No habían aún nacido. Ni siquiera habían hecho una obra. Ni siquiera habían demostrado un mérito. Y ya la elección prevalecía desde el vientre de la madre, de Rebeca. ¿Sí? Hermanos, la presciencia no habla de un túnel del tiempo. No existe ese túnel del tiempo y el túnel que yo vi. No. La Biblia habla de que Él, en la eternidad pasada, nos conoció. Ahora, no podemos debatir con Dios. Ya vamos a llegar al pasaje que dice: ¿quién eres tú, oh hombre, para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso del barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero de hacer con la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Eso es palabra de Dios, hermano. Eso no es defender posturas calvinistas como algunos. No, mire, que Calvino haya enseñado esto, bueno, ese problema Calvino. Pero aquí no estamos hablando del calvinismo, estamos hablando de lo que la Biblia enseña. Hermanos, elegidos según el conocimiento anticipado de Dios. Dios, como dice aquí, Padre en santificación del Espíritu. Pero aquí aparece el propósito de esta elección. La elección no es una cosa azarosa y que se deja al azar. Es decir, no es una coincidencia inicial y no se deja a la coincidencia futura, sino que tiene un propósito. Cada vez que en la Escritura usted se encuentre con la palabra para, usted debe traducirla como propósito. ¿Ya? Es un propósito que hay ahí. ¿Cuál es el propósito de los escogidos? Obedecer. Entonces, cuando uno... Estamos saltando rápidamente varios pasajes, pero ya vamos a ir avanzando de manera más detallada. Pero quiero introducir esta parte. Cuando el Señor predicaba, Él decía una frase: los que tienen oídos para oír. Entonces uno se pregunta humanamente o literalmente, ¿cómo? Si toda la gente tiene oído para oír, ¿cierto? Toda la gente. ¿A qué se referirá esa frase, el que tiene oídos para oír, oiga? Y lo repite el Señor en el mensaje a las siete iglesias: el que tiene oídos para oír, oiga. Se lo dice a la iglesia de la Odisea: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿A qué se referirá con ese lenguaje? Al que realmente ha sido escogido para salvación. Isaías lo presenta de la siguiente manera. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Todo el mundo creyó nuestro anuncio? Cuando predicamos el Evangelio, ¿estuvimos cuánto tiempo aquí predicando en la placita? Todos los vecinos venían al conocimiento y cuando pasaban decían, oh, me voy a convertir. Ahí se nos saltaba a nuestra mente lo que decía el profeta Isaías. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Y uno dice, ¿y por qué no creen? Bueno, los más vanidosos dicen que le falta poder al predicador. Como que si el predicador tuviera poder para convertir a alguien. Hermano, es la palabra la que convierte. Salmo 19 dice que la ley es la que convierte el alma. El poder no está en el sembrador, sino que en la semilla. La capacidad y el poder no es del predicador, es de la palabra. Entonces, si la palabra tiene poder, ¿por qué no se convierte la gente? ¿Porque no son tan piadosos como fuimos nosotros? ¿Porque no tienen méritos como nosotros los tuvimos? ¿Porque no tienen la capacidad mental como nosotros la tuvimos? ¿Porque no tuvieron la voluntad como nosotros la tuvimos? No, nada de eso. Tiene que ver, hermano, con una elección soberana. Miren, hermano, como una vez me decía un hermano, no hay doctrina que glorifique solamente al Señor, solamente y exclusivamente al Señor, como la gloriosa doctrina de la elección. No hay otra doctrina. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros, se incluye él, todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Entonces, ¿cómo podemos ser salvos? El Señor tiene que hacer una obra. Y esta elección tiene un propósito, obediencia. Es decir, nosotros fuimos escogidos para obediencia. Por eso es que el creyente comienza a aprender la obediencia. El Señor decía, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, ¿cierto? ¿Y qué más dice? Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero ese versículo lo antecede en otro versículo. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y al Hijo conoce alguno sino el Padre, ya que en el Hijo lo quiera revelar. Antes de irnos lo vamos a leer, porque esto es tan fecundo, tiene tanto contenido que no lo podemos resumir en 5 minutos, hermano. Pero que el Señor nos dé la sabiduría, estamos tratando temas eternos, gloriosos, en nuestra mente todavía caída, que va a lidiar con esto, que va a rezongar con esto, pero es la verdad. Mire, quiero que nos quedemos por hoy día, Mateo capítulo número 11, por favor, versículo 25. Mateo capítulo 11, versículo 25 dice así. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, note lo que dice. Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y mire lo que dice. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Se da cuenta? Y ahí viene el llamado, ahí viene el imperativo, ni siquiera una invitación, hermano. Nosotros podríamos decirlo de manera aplicable, como invitación, pero teológicamente hablando, aquí hay un imperativo divino, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, todos los pecadores, que yo os haré descansar. Pregunta, ¿quiénes son los que obedecen a este llamado? Es la pregunta, los que tienen oídos para ir. Y en el contexto directo, los que le ha sido revelado quién es el Hijo. Bendito sea el Señor, hermano. Yo nunca voy a poder entender como ser humano esto. Pero el que no lo entendamos no quiere decir que no lo creamos. Que el Señor haya escondido estas cosas. Pregúntenme, hermano, no lo puedo entender. No puedo entender, hermano, que haya escogido a un hombre, lo haya tratado por años, por décadas, a Moisés. Y le haya impuesto ir a Egipto, de donde él venía arrancando, Porque debemos entender que Moisés había matado a un egipcio, ¿o no? Un asesino. Digámoslo con todas sus letras, lo digo, ¿sabe por qué lo enfatizo? Porque la religión siempre nos ha hecho creer que Dios escoge a grandes hombres. Y eso no es así. Lo dice Génesis capítulo 6. Pero Noé halló gracia. Y si halló gracia es porque no merecía ser salvo. Bueno, prepara a este hombre, se revela a él, llamado Moisés, y lo envía a Egipto. Imagínense humanamente lo que decía Moisés. Yo no voy ni cantando para allá. No sé hablar. El Señor tenía todo diseñado, todo claramente establecido. Tú no vas a hablar, va a hablar tu hermano. Bueno, yo no puedo entender que lo haya comisionado a esa tremenda labor de ir a presentarse a Faraón y le diga paralelamente, tú mostrarás el poder, pero yo voy a endurecer el corazón de Faraón. ¿Qué lógica tiene a nuestro pequeñísimo cerebro e intelecto? Lo único que podemos decir es que Dios es un Dios de gloria. Y Él muestra su poder. Y Él muestra su gloria. Y nosotros, hombrecitos, que debemos servirle. Que el Señor bendiga su palabra.